El conversatorio.
Muchachas de verano en días de marzo llega a la Sala Verdi. La versión escénica de la novela de Alicia Migdal es una invitación a la paciencia, a la escucha de lo imperceptible, a no esperar sucesos, a no forzar la vida ante tanta muerte. Recibimos en espíritu libre a Leonor Courtoisie, dramaturga y directora de la obra.
Bueno, bienvenida, Leonor, gracias por tu tiempo y poder conversar un poco contigo, ¿no?
No, muchísimas gracias a ustedes.
Por favor, ¿cómo estás? Estábamos recién al comienzo del programa diciendo de qué bueno que te toma la vida con una edad joven, ya con varios puntos de reconocimiento por tu trabajo, ¿no?
Sí, la verdad que es algo bastante extraño, como decía, sí, en nuestro país, y lo agradezco muchísimo. Igualmente es raro porque me he sentido, incluso cuando era más joven y más rebelde que ahora, un alma antigua.
Ah,
es,
sí,
algo que no puedo evitar.
Mira, qué bueno. Está. Y ahora que, bueno, no importa la edad que tengas, pero igual está, la podés decir sin ningún problema, y además es fácil sacarla.
Tengo 33 años.
33, mira, yo pensé que tenías 34, yo ahí tenés 33.
Cumplo 34 el 23 de marzo.
Ah, en marzo, está. Sí. Está, bueno, tenés una edad también especial, ¿no? 33 para 34. Pero bueno, también es difícil presentarte porque en este caso sería por directora, pero te puede haber otra presentación como escritora, como dramaturga. Y le podemos sumar también lo que tenía Alicia Migdal, ¿no? Que es también como periodista, porque has escrito mucho, ¿no?
Sí, por suerte pude trabajar en periodismo. Empecé en Brecha, que me animé a subir, yo decía a una amiga, animate a subir la escalerita.
Claro.
Me animé a subir la escalerita y le dije a María José Santa Creu en ese momento, yo quiero trabajar acá, quiero escribir acá.
Claro.
Y fue como poco tiempo, porque yo soy bastante movediza, pero fue escuela también.
Claro.
La prensa escrita, la hora de cierre, entregar las notas, toda esa adrenalina a mí me sirvió y me gusta mucho.
Escribiste en Brecha, en La Diaria también, ¿no?
Sí, también.
También. ¿Y qué dirías, que Brecha fue un poco tu escuela leyendo también? Comentarios, sí, críticas, ¿sí?
Sí, sí, Brecha es historia, es como... Es historia y presente, pero para mí es muy importante. Sigo leyendo. El otro día me conmoví mucho con el obituario que hizo María José Santa Creu del Tusi, por ejemplo.
Claro.
Me encontré en los pasillos con Soledad, que es la hija de Rosalba, que también, nada, estuve apenitas, compartí con ella, pero sí. Y me gusta mucho, no solo la parte de cultura, sino también me gusta mucho leer sociedad y política.
Mira.
Que sea un medio de izquierda, independiente y una cooperativa, me parece admirable que se sostenga hasta el día de hoy.
Claro.
Me genera mucha admiración las compañeras y los compañeros que han sostenido ese proyecto por tanto tiempo y las personas que han pasado y por ahí y han escrito. O sea, el archivo de Brecha y de lo que era antes, ¿no? Para mí es impresionante.
¿Y lo lees en formato digital o todavía en papel? En digital.
Lo leo en digital. Lo leo en digital, pero porque no ando mucho en la vuelta.
Claro.
Entonces, decíamos con un amigo que yo hace unos meses me fui a vivir a Francia y decíamos que él vive allá también, debemos ser los únicos dos que entran a las 4 de la mañana de Uruguay a leer Brecha los viernes. Esperamos que llegue el viernes, nos encanta.
Mira,
sí.
Qué increíble, ¿no? No, yo te lo pregunté diciendo, bueno, ya que considerás que, como dijiste al principio, tu madurez también biológica podía ser de una persona mayor, digo, capaz que le gusta recibir Brecha papel, ¿no? O compra.
Mira, En este momento estoy resolviendo asuntos personales, que quiere decir tirando cosas, que es algo que también tengo, como un Diógenes muy fuerte.
Sí.
Y me cuesta mucho desprenderme de las brechas. Las tengo atesoradas, y también de varias marchas, te diría.
Claro.
Tengo varias. Y estoy en eso, estoy decidiendo qué hacer con mi colección de brechas. Y sí, me encanta leer en papel.
Claro.
Pero bueno, la distancia no me lo permite.
No te lo permite, claro. Leonor, bueno, luego me gustaría seguir un poco más con tu carrera, pero vamos a meternos ahora en la obra, ¿no? Que va de martes a sábado, 8:30, en la Sala Verdi, ¿no? En los domingos, el horario siempre un poco más temprano, 19:00, le iba a ir a ver anoche a las 19:00 y no pude. Pero bueno, tengo todavía un poco de tiempo, por suerte, porque va hasta el 3 de marzo, ¿no?
Sí, está una semana más.
Más.
Y nada, está bueno como la seguidilla, ¿no? Que generalmente entrar a una sala es una dificultad, de estar más de 2 o 3 días, si tú ves cómo son las programaciones, y me parece que esto de la Sala Verdi, de programar durante 10 funciones de corrido, es un privilegio, y es raro que esté diciendo que es un privilegio, es lo que me parece que hace crecer también una obra. Contando los tiempos que tenemos hoy en día para trabajar, ya que la mayoría de nosotras del equipo nos dedicamos también a otras cosas y tenemos otros trabajos, ¿no?
Claro.
No podemos vivir, digamos, de esto. Entonces, bueno, por lo pronto eso, de martes a domingo en la Sala Verdi. Y eso que decían en la introducción, que es un poco como está en el catálogo, como invitar a ser pacientes, a esperar otros tiempos, más allá de que hay algunos exabruptos en algunos momentos de la obra, a esperar como, no sé, tratar de escuchar y observar con otra atención, me parece. Es como esa invitación la que hacemos y con la que estuvimos trabajando. Yo estoy contando mucho que estuvimos como 3 semanas con Inés Roca, Jimena González, que son las actrices, y con Camila Romero Lema, que trabaja con la percepción corporal y también hace el diseño sonoro. Ella estuvo también en los ensayos, y trabajamos mucho desde el silencio, que es algo a lo que no estamos tan acostumbradas ninguna de nosotras.
Sí.
Y bueno, ese trabajo se ve reflejado. Me mandaba Claudia Sánchez, que estuvo en la parte técnica del festival de temporada alta en la Sala Verdi, me mandaba un grabado, una serigrafía, decía: la obra es sobra del proceso. Y en este caso es así. Estuvimos cambiando y modificando incluso hasta el último día, y en el último día, después del estreno, el día después del estreno, agregamos una escena que habíamos sacado, que es una de las cosas que más habíamos estado trabajando. Así que hay algo bastante móvil, que como de investigación, como un teatro de investigación, que seguimos investigando, pensando en cómo se nos va dando la obra en ese espacio.
Qué bueno eso, ¿no? Porque el proceso es, primero llega la novela, el libro de Alicia. Alicia, que siempre tuvo ese tema de que cada uno la nombró, algunos le dicen Migdal, otros Migdal, yo le digo Migdal, y que también la leí mucho durante un tiempo, que era un poco más complejo tener algo de cultura en nuestro país cuando escribía en la semana, ¿no? Y no había muchos semanarios, ¿no? No había casi ninguno, ¿no?
Sí, Alicia con nosotras fue muy generosa, y para mí fue muy difícil correrme de la admiración que tengo por su literatura y por su figura y por las charlas que he tenido con ella y su pensamiento y ella como intelectual, y poder romper un poco también con mi admiración para pensar en qué está pidiendo la escena, que lo que pide la escena es un conjunto de muchas variables. Una es el material, y ese material tenemos que traicionarlo sí o sí, porque no es un libro, es otro lenguaje.
Claro.
Y ella, tenemos la suerte de que no solo eso lo comprende, sino que está con una apertura que hasta me ha costado encontrar en lo generacional, y sí lo encontré con ella mucho antes de querer hacer esta obra o de pensar en hacerla, para pensar en escritura y en arte en general. Estaba como una persona que te ayuda a abrir la cabeza.
¿Y la obra cómo, qué pasó? ¿La leíste? ¿La dejaste ahí?
El libro,
sí, la obra no, es lo que trabajamos, creas, pero el libro.
Trabajamos mucho con el libro, lo leímos varias veces durante el proceso, sí. No solo yo, sino también las actrices, más que nada, y trabajé con Laura Pouso, que es la dramaturgista, que estuvimos trabajando directamente con qué del libro de Alicia podría ser llevado a la escena con las características de tener dos actrices y un espacio bastante, no vacío, pero bastante despojado, casi sin caracterización del espacio, digamos, no es una casa o un lugar que voy a utilizar, esto es esto. En un momento sí, pero no en toda la obra. Entonces estuvimos pensando también en qué puede ser dicho como narración, qué puede ser dicho por personajes, quiénes son esos personajes, con cuáles nos quedamos, porque la narrativa de Alicia no es como, bueno, te cuento un cuentito que es este. Sino que es bastante porosa, bastante, no es compleja la palabra, pero sí con muchas interpretaciones de la lectura. Entonces tuvimos que tomar muchas decisiones y nos quedamos con una historia que es un hilo conductor de alguna forma del libro, que es la historia de la muerte de una madre, una hija, de la muerte de su madre, que aparece pero se va, sí. Y después tomamos más que nada la primera parte del libro, que lo que narra son de manera fragmentaria la muerte de muchas mujeres, y de alguna manera las postales de lo más terrible de la ciudad de Montevideo, de una violencia atroz. El libro fue publicado por primera vez en 1999. Los textos están más que vigentes. Parece que fuera escrito hoy.
Claro.
Es algo que, esa violencia que sigue existiendo, que continúa. Algo así como, o por lo menos yo me armé esto de, cuando tenés la muerte muy cerca, cómo narrar la muerte a través de otros también, de otras muertes. Cómo narrar ese dolor a través de lo que vemos, de lo que escuchamos de otras personas, para salirse de la primera persona de la propia historia, ¿no? Como esa disociación de, bueno, me pasó algo en la tragedia, me pasó algo terrible, o algo también que es como va a suceder, ¿no? Las personas que tenemos madres, esas madres un día van a morir, y es un dolor muy profundo. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento del pensamiento cuando algo así sucede, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo vemos la violencia? Y cómo también, de alguna forma, a veces en un dolor muy grande, quedamos bastante sedadas o sedados y tenemos una capacidad de manipular el horror más, de una manera más dúctil, quizás. Porque esa distancia de la sedación te puede permitir hablar de cosas que quizá en otro momento del horror, de cosas del horror que no hablaría.
Así que la dirección es tuya en la dramaturgia de la novela de Alicia Migdal. Te acompaña Laura Pose también.
En realidad Laura Pouso es dramaturgista, sí. Que no es lo mismo que la dramaturgia. La dramaturgia es mía. La dramaturgista es una figura que quizás se usa poco acá.
A ver, sí.
Que trabaja la relación, primero el contexto, ¿no? El contexto no solo, por ejemplo, podría ser el contexto histórico de cuándo fue escrita la obra,
claro.
Qué edad tenía Alicia cuando lo escribió, cómo es la representación de la mujer de una edad escribiendo eso, sino también cómo era Uruguay en ese momento y cómo es ahora para la apuesta, sino también el contexto y teorías, por ejemplo, filosóficas que estudiamos o que leemos para pensar cómo es el discurso de esta obra. O sea, qué materiales que no son de la obra pueden colaborar con esto. Y también es alguien que piensa qué posibilidades tiene este material dependiendo con qué equipo contás. Es decir, tengo dos actrices para esta obra que tiene 200, no sé, te voy a decir cualquier número, 20 mujeres muertas.
Sí.
¿Cómo llevamos, o sea, cómo se puede llevar este texto a esa representación? Como es como un pasaje, como una preparación entre la escritura y la puesta de reflexión únicamente en un principio con la directora. No están en todos los ensayos, no le dice directamente a las actrices sobre el trabajo o qué hacer o qué pensar, sino que trabaja más que nada conmigo, como un trabajo en equipo por fuera.
Sí, yo te escucho y digo qué importante que sería que estuviera en muchas obras, ¿no? Por todo lo que estás compartiendo, sí, que hace, ¿no?
Sí, para mí está buenísimo, es necesario, y es necesario también porque la especificidad de esta, no, de las actrices, por ejemplo, las actrices son las dos muy lectoras y muy, no sé, personas que les interesa mucho el pensamiento crítico, pero cuando vos estás en escena, por más que puedas llevar ese pensamiento crítico al cuerpo, a la palabra, a la forma del decir o del estar o el de proponer acción, está bueno tener a alguien que esté totalmente de afuera, porque cuando estás embebido en la escena y en el proceso, hay cosas que no ves.
Claro.
Hay cosas que te perdés. Es como el público. Después viene el público y dice, ¿y esto? ¿En qué viaje están? Y un poco la figura de Laura es como alguien que está en un borde, que está recontrametido, pero que nunca deja de lado la perspectiva de una cierta distancia. Sí, y para mí es muy necesario. Desde que trabajé con ella en el Estudio para la Mujer Desnuda, que fue en 2022, creo, nada, para mí fue muy importante ese trabajo y ahora lo considero necesario y me gusta, lo disfruto mucho, disfruto pensar con otras personas, ¿no?
Claro.
Que no sea unívoco el pensamiento, que no sea solo lo que piensa la directora o solo lo que diga la directora, sino que es un trabajo en equipo, incluso en el equipo técnico también, con Paula Colen, que es la escenógrafa, Lucía Cuña, Lucía Malandro, que está, Lucía Cuña en luces y Lucía Malandro en asistencia de dirección, pero también con Patricia Divelo y Malena Paz, que están en vestuario. Es un trabajo en equipo donde todas proponemos sin una, o sea, obviamente tengo que tomar decisiones, pero desjerarquizando un poco los roles de que cada, bueno, vengo con mi maqueta y se hace esto. Y comprendiendo esa forma de trabajo de capas de pensamiento y de sentido que parten de muchas miradas del mundo distintas.
Leonor, hacemos una breve pausa y podemos conversar un poquito más, ¿sí?
Dale,
gracias.
Muchas gracias.
Conversar, la gran forma de comunicarse.
Conversar.